Una semana después de una asignación reciente para crear la primera estaca en Moscú, Rusia, asistí a una conferencia de distrito en San Petersburgo. Mientras hablaba acerca de mi agradecimiento por los primeros misioneros y los líderes locales que fortalecieron a la Iglesia en Rusia, mencioné el nombre de Vyacheslav Efimov. Él fue el primer converso ruso que llegó a ser presidente de misión. Él y su esposa tuvieron mucho éxito en esa asignación. No mucho después de terminar su misión, era para nuestro gran pesar que el presidente Efimov falleció repentinamente. Él solo tenía 52 años de edad. Cuando le estaba hablando a esta congregación acerca de esa pareja de pioneros, tuve la inspiración de preguntar si la hermana Efimov se encontraba entre los presentes. Bien al fondo del recinto, una mujer se puso de pie. La invité que se acercara al micrófono, y sí, era la hermana Galina Efimov. Ella habló con convicción y dio un poderoso testimonio del Señor, de su Evangelio y de su Iglesia restaurada. Ella y su esposo se habían sellado en el Santo Templo. Dijo que estaban unidos para siempre, que todavía eran compañeros de misión, ella de este lado del velo y él del otro. Con lágrimas de gozo, agradeció a Dios por los convenios sagrados del templo. Yo también lloré, plenamente estando consciente de que la unión eterna ejemplificada por esa pareja fiel era el justo resultado de efectuar, guardar y honrar convenios sagrados. Uno de los conceptos más importantes de la religión revelada es el de el convenio sagrado. En términos legales, un convenio por lo general denota un acuerdo entre dos o más partes. Pero en el contexto religioso, un convenio es mucho más significativo. Es una promesa sagrada efectuada con Dios. Él establece los términos y cada persona puede escoger aceptar o no esos términos. Si una persona acepta los términos del convenio y obedece la ley de Dios, él o ella recibe las bendiciones asociadas con ese convenio. Sabemos que cuando recibimos una bendición de Dios es porque se obedece aquella ley sobre la cual se basa. Por siglos, Dios ha efectuado convenios con sus hijos. Sus convenios se presentan a lo largo de todo el plan de salvación y son, por lo tanto, parte de la plenitud de su evangelio. Por ejemplo, Dios prometió enviar un Salvador a sus hijos, pidiendo a cambio que obedecieran su ley. En la Biblia, leemos de hombres y mujeres del viejo mundo que eran identificados como hijos del convenio. ¿Pero qué convenio? El convenio que Dios concertó con sus padres, diciendo a Abraham: y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. En el Libro de Mormón, leemos sobre la gente del Nuevo Mundo, que también fue identificada como hijos del convenio. El Señor resucitado les dijo: y he aquí, vosotros sois los hijos de los profetas, y sois de la casa de Israel, y sois del convenio que el Padre concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu posteridad serán bendecidas todas las familias de la tierra. El Salvador explicó la importancia de su identidad como hijos del convenio. Él dijo: el Padre me ha levantado para venir a vosotros primero. Me envió a bendeciros, apartando a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Y esto porque sois los hijos del convenio. El convenio que Dios efectuó con Abraham y luego reafirmó con Isaac y Jacob es de importancia trascendente. Contenía varias promesas, entre ellas, Jesucristo nacería del linaje de Abraham. La posteridad de Abraham sería numerosa y tendría el derecho a tener progenie eterna y de poseer el sacerdocio. Abraham sería el padre de muchas naciones. Su posteridad también heredaría ciertas tierras. Su descendencia bendeciría a todas las naciones de la tierra y, en ese convenio imperecedero, lo sería aún hasta 1,000 generaciones. Algunas de estas promesas se han cumplido. Otras todavía están pendientes. Cito una de las primeras profecías del Libro de Mormón. Nuestro padre Lehi no ha hablado solamente de nuestra posteridad, sino también de toda la casa de Israel, indicando el convenio que se ha de cumplir en los postreros días. Convenio que el Señor efectuó con nuestro padre Abraham. ¿No es eso maravilloso? Hace unos 600 años, antes de que Jesús naciera en Belén, los profetas sabían que el convenio efectuado con Abraham por fin se cumpliría únicamente en los postreros días. A fin de ayudar a que se cumpliera esa promesa, el Señor apareció a estos últimos días para renovar el convenio efectuado con Abraham. Al profeta José Smith, el maestro le declaró, Abraham recibió promesas en cuanto a su posteridad y al fruto de sus lomos, de cuyos lomos eres tú, mi siervo José. Esta promesa es también para ti, pues eres de Abraham. Con esa renovación hemos recibido, como lo hicieron los de la antigüedad, el santo sacerdocio y el Evangelio sempiterno. Tenemos el derecho de recibir la plenitud del Evangelio, de disfrutar de las bendiciones del sacerdocio y llegar a ser dignos de recibir la mayor bendición de Dios, la cual es la vida eterna. Algunos de nosotros somos descendientes literales de Abraham. Otros son congregados en su familia por adopción. El Señor no hace acepciones. Juntos recibimos las bendiciones prometidas si buscamos al Señor y también obedecemos sus mandamientos. Pero si no, perderemos las bendiciones del convenio. Para ayudarnos en su iglesia, se proporcionan bendiciones patriarcales para dar a cada uno de los que recibe una bendición la visión del futuro de él o de ella, así como una conexión con el pasado, incluso la declaración de su linaje remontándose a Abraham, Isaac y Jacob. Los hermanos del convenio tienen el derecho de calificar para el juramento y el convenio del sacerdocio. Si son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Eso no es todo. Los hombres que reciben dignamente el sacerdocio reciben al Señor Jesucristo, y quienes reciben al Señor reciben a Dios el Padre, y quienes reciben al Padre reciben todo lo que Él tiene. Bendiciones increíbles fluyen de ese juramento y convenio hacia los hombres, mujeres y niños dignos de todo el mundo. Es nuestra la responsabilidad de ayudar a cumplir el convenio efectuado con Abraham. Nuestra es la simiente preordenada y preparada para bendecir a la gente del mundo. Es por eso que el deber del sacerdocio incluye la obra misional. Después de unos 4,000 años de expectativas y preparación, este es el día señalado cuando el Evangelio se llevará a todos los dominios de la tierra. Esta es la época del prometido recogimiento de Israel. Y nosotros tenemos la oportunidad de participar en él. ¿No es esto emocionante? El Señor está contando con nosotros y con nuestros hijos. y está profundamente agradecido por nuestras hijas, que sirven con dignidad en misiones en esta gran época del recogimiento de Israel. El Libro de Mormón es una señal tangible de que el Señor ha comenzado a recoger a sus hijos del convenio de Israel. Este libro, escrito para nuestros días, establece como uno de sus propósitos, donde nos dice: sabréis que ya empieza a cumplirse el convenio del Padre que Él ha hecho con sus hijos de Israel, pues he aquí, el Señor se acordará del convenio que ha efectuado con su pueblo de la casa de Israel. En efecto, el Señor no se ha olvidado. Él nos ha bendecido a nosotros y a otras personas alrededor del mundo con el Libro de Mormón. Uno de los propósitos del libro es para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo. Nos ayuda a efectuar convenios con Dios y nos invita a recordarlo a Él y a conocer a su Hijo amado. Es otro testamento de Jesucristo. Los hijos del convenio tienen el derecho de recibir su doctrina y de conocer el plan de salvación. Lo reclaman al efectuar convenios de importancia sagrada. Brigham Young dijo: al unirse a esta iglesia, todos los santos de los últimos días establecen un nuevo y sempiterno convenio. Ingresan en el nuevo y sempiterno convenio de sostener el reino de Dios. Guardan el convenio mediante la obediencia a sus mandamientos. Al ser bautizados, efectuamos el convenio de servir al Señor y guardar sus mandamientos. Cuando participamos de la Santa Cena, renovamos ese convenio y declaramos que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. De ese modo, nosotros somos adoptados como hijos e hijas y se nos conoce como hermanos y hermanas. Él es el Padre de nuestra nueva vida. En última instancia, en el Santo Templo podemos llegar a ser coherederos de las bendiciones de una familia eterna, como una vez se prometió a Abraham, Isaac, Jacob y a su posteridad. Por lo tanto, el matrimonio celestial es el convenio de la exaltación. Al reconocer que somos hijos del convenio, sabemos que somos y sabemos quiénes somos y lo que Dios espera de nosotros. Su ley se escribe en nuestros corazones. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Consagrados hijos del convenio permanecen firmes, aún en medio de la adversidad. Cuando esa doctrina se arraiga profundamente en nuestro corazón, incluso el aguijón de la muerte se hace leve y nuestra fortaleza espiritual se robustece. El mayor cumplido que uno puede recibir aquí en esta vida es que se le considere a alguien que guarda los convenios. Las recompensas para quien guarde sus convenios vendrán tanto aquí como en la vida eterna. En las Escrituras se declara: quisiera que conocéis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque he aquí, ellos son bendecidos en todas las cosas, y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo y moran con Dios en un estado interminable de felicidad. Dios vive. Jesús es el Cristo. Su iglesia ha sido restaurada para bendecir todas las personas. El presidente Thomas S. Monson es su profeta hoy en día, y nosotros, como fieles hijos del convenio, seremos bendecidos ahora y para siempre. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.